Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes, estamos una vez más en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde nos proponemos dar a conocer las investigaciones que se realizan en nuestra facultad. A veces se piensa que solo estudiamos los códigos y algunas doctrinas, pero la verdad es que la actividad investigativa en ciencias jurídicas es muy importante. Y hoy día, en este programa, vamos a tener un ejemplo muy, muy, muy interesante, porque es una tesis que ha realizado Matías Nicolás Mastrangelo Peroni, dos apellidos muy italianos, que se llama, el título de la tesis, como todas, muy extenso, Análisis de los antecedentes, el contexto histórico, el contenido y las repercusiones del marco jurídico del proceso constituyente 2019-2022. Créanme que es una muy interesante tesis, la he leído con mucho interés, y además, no solamente yo, sino que el Tribunal Constitucional la ha leído y que la premió con el primer lugar de los premios que otorga el Tribunal Constitucional a las tesis el año 2022, que es un año muy, 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 muy especial, como lo vamos a conversar en un minuto más con Matías Nicolás. Pero como siempre, vamos a empezar con música y tenemos una canción que nos gusta mucho. El cielito de mi pieza, del grupo Congreso. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Nicolás Mastrangelo Peroni, egresado de nuestra facultad, que hizo su tesis en relación al contenido y las repercusiones del proceso constituyente 2019-2022, guiado por el profesor Carlos Uneus, a quien desafortunadamente no vamos a poder contar con su presencia hoy, pero está muy citado en el libro y por lo tanto sabemos que Nicolás lo va a tenerlo presente durante nuestra conversación. Bien, Nicolás, bienvenido al programa y cuéntanos un poco por qué se te ocurrió hacer esta tesis en forma previa al plebiscito el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.
Muy buenas tardes. Parto por agradecer la invitación y también agradecerle a mi profesor guía, el profesor Uneus, que fue un gran profesor. Esto surge con el taller de tesis. Yo estaba en quinto año, el segundo semestre del 2020, cuando fue el triunfo de la opción apruebo en el plebiscito de entrada. Y el tema era la crisis del presidencialismo y el estallido social, proceso constituyente.
Ese era el título del taller.
Del taller, efectivamente. Entonces, a mí consideré en ese momento, junto con una compañera con la cual, Antonio Urrutia, con la cual hicimos el proyecto de tesis, pero finalmente...
Separamos aguas,
sí. Saludos a Antonio. El tema fue precisamente enfocado en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado en la madrugada del 15 de noviembre, hace ya 5 años, el cual luego se tradujo en una comisión técnica que tradujo el acuerdo político en una reforma constitucional y luego se discutió en el Parlamento, siendo aprobado a finales de diciembre de aquel año.
Pero cuando tú decides escribir esta tesis, estamos en los preparativos de la convención constituyente.
Claro.
O sea, no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, ni siquiera sabías quiénes iban a ser electos.
Efectivamente. Esto fue el estudio de cómo se hicieron las reglas.
Claro.
Que luego regularon externamente al órgano constituyente sin entrar propiamente en el contenido de la hipotética nueva constitución.
Esto lo digo porque tú tienes una pluma bastante apegada a la buena literatura. Escribes bien. Entonces, cuando uno va leyendo tu tesis, no es un montón de cifras y de... No, tú vas en la mañana, como lo acabas de decir, en la madrugada del día 18... No, del día 26.
¿Cuándo fue? 15 de noviembre.
15 de noviembre, perdón. En la madrugada del 15 de noviembre. Entonces, es un relato. Es un relato. A mí me recordaba la forma como, no sé si seguramente debes tener algunos referentes constitucionalistas, pero Silva Bascuñán escribía un poco en este estilo, ¿no? De ir relatando y conducir al lector en un contexto muy particular de Chile, y lo haces, o intentas hacerlo, de la forma más objetiva posible, ¿no? Entonces me gustaría que nos situara cuál era tu expectativa en ese momento, porque no se sabe lo que va a pasar. Eso es lo interesante de tu tesis, no se sabe lo que va a pasar. Claro. Pero hay algunas cosas que se dicen o que se enfatizan y que después van a tener repercusiones. Voy a hacerte algunas preguntas sobre eso, ¿no? Entonces quiero saber cuál era tu expectativa en ese momento.
Bueno, la pregunta central de la tesis, que un poco guía el trabajo, fue una pregunta bastante ambiciosa, que era determinar si estaba en presencia del poder constituyente originario o derivado.
Ya.
Luego también estaba el tema de ver cuáles fueron los antecedentes que llevaron a diseñar el proceso, y ahí surge con mucha fuerza el proceso constituyente fallido también, llevado adelante durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Por último, también intentar ver cómo se fue desenvolviendo durante esas semanas, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, esta discusión, como en un plazo muy acotado de tiempo, se fue dando una negociación política muy profunda que deriva en un gran acuerdo que permite dar una salida institucional a esta, a esta aguda crisis social que estaba enfrentando el país.
Ahora, tú estás en este momento en un taller el año 2020.
Sí.
O sea, ya estábamos, el segundo semestre, estábamos lejos del estallido, ¿no?
Claro.
Ya había ido un proceso social, político, que más o menos lo teníamos asumido. Lo pregunto porque en tu exposición yo noto que tú vas observando una secuencia de hechos políticos que se convierten en normas ordenado. Vale decir, las cosas se van haciendo como corresponde que se hagan. Entonces, donde los distintos poderes del Estado, vale decir, no voy a poner el poder judicial, pero sí el poder legislativo y el poder legislativo tienen un rol importante. Y también la sociedad civil. Y una cosa muy importante es que tú haces referencia, y de hecho dedicas un capítulo completo, a la comisión técnica. ¿Cómo ves? ¿Estaba funcionando el sistema en ese momento? ¿El sistema chileno?
En ese momento...
No, digo yo, ¿cómo? Porque cuando yo leo tu tesis, yo veo que hay una lógica, o por lo menos el investigador va siguiendo los hechos, pero de acuerdo a una lógica. Aquí no hay golpes de Estado entre medio.
Claro.
Se producen, por supuesto, hay discrepancias, hay algunos que dicen, la UDI dice, nosotros nos bajamos de este acuerdo, los partidos del Frente Amplio se dejan la coalición en su momento. O sea,
el presidente Boric en ese momento fue juzgado por su propio partido, le suspendieron la militancia.
Exactamente. Pero igualmente tú notas que la institucionalidad chilena en esas circunstancias respondió, ¿estuvo a la altura?
Para mí, el acuerdo por la paz y la nueva constitución representa una cierta continuidad histórica de nuestro país, de cambios institucionales, cambios graduales, de acuerdos entre fuerzas políticas. Eso se puede remontar al siglo XIX, habiendo tenido la guerra civil más corta de Latinoamérica. Asimismo, otro antecedente pueden ser las cartas quillotanas que escribió Juan Bautista Alberdi, constitucionalista argentino muy importante a mediados del siglo XIX, alabando la estabilidad institucional que tenía nuestro país. Y ejemplos hay más, digamos, la nacionalización del cobre, que también fue producto de un acuerdo político, las reformas de salud hechas entre... El ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, que fue Salvador Allende, con Cruz Coque, que era el líder de la oposición, los acuerdos del año 89.
¿Y tú ves que esa tradición, se puede llamar tradición, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Esa tradición constitucionalista estaba presente en ese momento?
Estuvo presente, yo no tengo dudas de eso.
Ya.
Se puede identificar que en ciertos momentos hubo otras alternativas encima de la mesa, tal como ahora se ha ido sabiendo, que el día 12 de noviembre, que fue un día donde hubo manifestaciones fuertemente violentas en ciertas partes del país, ahí fue el atentado a las sedes de los partidos de gobierno en ese momento. Esa noche, cuando el presidente Sebastián Piñera sale a dar una cadena nacional, se ha sabido, digamos, por publicaciones de prensa y por los mismos involucrados, que en ese momento estuvo sobre la mesa volver a convocar a un estado de excepción constitucional, con lo cual totalmente se cortaban los diálogos políticos entre el gobierno y oposición. Eso también lo señala el presidente del Senado, Jaime Quintana, en su libro Sírvase Conectar, un libro muy entretenido, sobre este mismo proceso. Entonces hay un ánimo desde el gobierno y el ministro Blumel de buscar un acuerdo político, que producto del contexto tenía que ser apresurado, tenía que darse. Y efectivamente, esto fue un martes 12, miércoles 13 y jueves 14, fueron arduas negociaciones y la madrugada del 15 sale el acuerdo, que luego pasa por la comisión técnica, que define que lo más pertinente era incorporarlo como una reforma constitucional, y luego es discutida en el Parlamento y aprobada casi por unanimidad en ambas cámaras.
Yo lo que he pretendido en estos primeros minutos de nuestra conversación es ponernos en el contexto, y tú me estás ayudando mucho porque efectivamente ese contexto es muy interesante y muy relevante tenerlo presente para saber cómo se comportó la institucionalidad chilena en ese momento. Y digo esto porque en tu tesis hablas de la paradoja de Elster. Y la paradoja de Elster, tú la defines como que el ambiente que envuelve el proceso constituyente puede conspirar contra su resultado. Esa es la paradoja de Elster. Eso tú lo vas a explicar mejor, pero te la voy a combinar con otra imagen que tú usas, que la encuentro también muy interesante, que es el Deus ex machina, que pareciera que es como una persona o una situación que dentro de una obra literaria, cinematográfica, resuelve de un modo inesperado una crisis. Entonces, pareciera que esta es la segunda, es lo que se está produciendo en ese momento. En el estallido social, nadie estaba pensando en los primeros instantes en una nueva constitución. Tú, de hecho, dices, era algo impensable, lo dices en algún momento. Entonces, esto, ¿por qué surge? Y aquí hay una gran discusión que tú la refieres con mucha claridad y con textos citados de los personajes que, y de las personas, más bien, vamos a decirlo así, que intervinieron, en el sentido de que había una sensación, por una parte, de mostrar el proceso constituyente como una solución a los problemas del estallido social, a ese malestar que Carlos Huneus describe en su artículo. Y por otra parte, otros dicen, mire, el proceso constituyente no nos va a llevar a solucionar los problemas que está planteando el estallido. Entonces, ese es el contexto en el que se está planteando. Entonces, ¿qué pasa con esta paradoja Elster? ¿Y qué pasa con este resultado inesperado o solución inesperada?
Claro. Bueno, fueron varias preguntas.
Sí, yo sé.
Bueno, por un lado, claro, John Elster, filósofo del derecho nórdico, señala que claro, las mismas condiciones que vuelven necesario un debate constituyente conspiran contra su éxito. En ese sentido, claro, evidentemente lo que vino después digamos, fue la pandemia. En ese sentido,
otro elemento más del contexto.
Claro, sí, si bien desde la perspectiva, por así decir, del orden público, de carabineros, implicó un cierto alivio en sus labores. Por otra parte, también implicó el empeoramiento de las condiciones de vida y del estado de ánimo de buena parte de la población, lo cual se tradujo un poco en las votaciones que vino después, digamos, como siempre estar votando un poco como de que la ciudadanía se volcó a votar contra como un espíritu de permanente oposición. Más que, y claro, eso evidentemente trajo problemas para el proceso constituyente que vino posteriormente. Eso por un lado. Por otra parte, lo que usted me preguntaba respecto de que esta solución tipo final de película, así que...
Inesperado.
Yo intento refutar un poco esa idea en la medida que desde la vuelta a la democracia hasta ahora existieron ciertos hitos que planteaban dentro del debate público la necesidad de una nueva constitución. Eso estaba incluso en el programa La Concertación con el que gana Patricio Elwin. No necesariamente una nueva constitución, pero sí reformas profundas. Asimismo estuvo el movimiento Marca tu Voto, que tuvo gran convocatoria. Y el año 2013, cuando gana por segunda vez la presidenta Bachelet, con una amplia mayoría, con un 62% en segunda vuelta, ella tenía su programa en una nueva constitución, lo cual se tradujo en un programa, en un proceso constituyente,
claro,
que alcanzó altos niveles de participación en su primera etapa, más de 200.000 personas. Incluso la OCDE emitió un informe celebrando y hablando muy bien de este proceso. Y yo aquí en la tesis fui marcando ciertos puntos respecto a este proceso constituyente que parecen ser como premonitorios.
A ver.
Porque a partir de este surgieron, a partir del proceso constituyente surgieron dos mensajes, dos proyectos de ley. Uno, que tenía una constitución completa, que se fue, participó en su redacción activamente, el que era en ese momento ministro del Interior y profesor de nuestra facultad, profesor Fernández.
Mario Fernández.
Mario Fernández. Y hubo un segundo proyecto que fue para habilitar una reforma constitucional, para habilitar un nuevo proceso constituyente. Y en ese segundo proyecto, el órgano encargado de elaborar una nueva constitución se llama Convención Constitucional.
Ya.
Y sus acuerdos los adoptaba por 2/3.
Claro.
Y luego eso mismo fue, o sea, cuando se estuvo negociando el acuerdo del 15-9, esto lo sé porque pude entrevistar a personas que participaron de esas negociaciones a parlamentarios, y me comentaron que eso fue, efectivamente surgió como durante estos días, dentro del sector oficialista, surgió revisar ese proceso y ver cómo podían traer elementos de él a un nuevo proceso constituyente. Y asimismo, hay un segundo documento, el primer documento al que me refería, que era un proyecto de constitución prometedor. Luego...
Bueno, habían 6 proyectos de reforma constitucional, como lo señalas tú en tu tesis, que tuvieron que ser, que fueron fusionados finalmente por el Congreso, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí, claro, eran proyectos para hacer plebiscitos, se juntaron, y eso fue en la Comisión de Constitución de la Cámara, que en ese momento era presidida por Matías Walker, que tuvo una importante labor en viabilizar ese proyecto.
Pero cuando yo preguntaba para... Porque claro, aquí hay muchos detalles y muchos aspectos que uno va, va rescatando cuando empieza a pensar en todo lo que pasó. Pero cuando pensamos en la famosa teoría de la paradoja de Elster, ¿tú consideras que estás de acuerdo que la paradoja de Elster estaba funcionando en ese momento? ¿O tuvo algo premonitorio como efecto del proceso constituyente?
O sea, sí, claro, sí que fuimos víctimas de que el contexto y la forma en la cual se dio el debate constituyente no logró gestar un texto lo suficientemente convocante.
Pero te lo digo por qué. Y tal vez esta respuesta te la voy a pedir después de una pausa. Pero ¿por qué? Porque yo, después de leer tu tesis, quedo con la sensación de que la institucionalidad, en una crisis complejísima, casi insurrección, o de algunos decían, bueno, sí, insurrección, así la llamaban muchos, social, de borde de la contención de la violencia que en algún momento se produjo, por distintas formas. La institucionalidad se portó a la altura. Eso es lo que yo pretendo decir. ¿Por qué? Porque el proceso, una vez que se firmó el acuerdo por la paz en noviembre, en esa madrugada de noviembre de 2019, se fueron cumpliendo las etapas hasta llegar al momento del plebiscito de entrada. Entonces, la pregunta que quiero que me respondas una vez que volvamos de esta pausa es, efectivamente, ¿hubo un contexto que presionó a la futura convención constituyente para que el resultado no fuera el que se había preparado, yo diría incluso con esmero, por la institucionalidad política? Vamos a ir a una pausa y volvemos. Son unas informaciones que nos da la radio que siempre son muy útiles. Bueno, estamos de regreso con la conversación muy interesante que tenemos con Nicolás Mastrangelo, egresado de la facultad, que hizo su tesis ganadora del Premio Tribunal Constitucional 2022, el primer lugar de esa convocatoria que hace el Tribunal Constitucional a las tesis que se refieren a temas constitucionales, cuyo profesor guía ha sido el profesor Carlos Uneus, sobre los antecedentes, el contexto histórico, el contenido y las repercusiones del marco jurídico del proceso constituyente 2019-2022. Una tesis, como ya he dicho en la primera parte, muy bien escrita, que seduce al lector porque lo vuelve a situar en momentos que todos hemos vivido, pero con una mirada que, si bien, y esa es la gracia que tiene el trabajo de Mastrangelo, porque si bien está él en el momento posterior al plebiscito de entrada, para decir, ya se ha aprobado ir al proceso constituyente, ya están los constituyentes trabajando, pero todavía no ha llegado el plebiscito de salida del 4 de septiembre del 22. Entonces, hemos estado hablando del contexto en que estos preparativos del proceso constituyente estaban o no influyendo, y hablamos de la ya muy mencionada paradoja de Elster sobre el contexto. Y yo te dejé plantear una pregunta.
Perfecto.
Si fue así o no fue así, digamos.
Claro. Por un lado, me gustaría señalar que, dentro de todo, la institucionalidad en ese momento, el poder legislativo y, bueno, el rol colegislador que también tiene el poder ejecutivo en nuestro país, logró diseñar unas reglas del juego que resultaron ser lo suficientemente convocantes, lo suficientemente claras, a partir del acuerdo del 15 de noviembre, y que derivaron un proceso institucional que, dentro de todo y salvo excepciones muy puntuales, se respetó. Se respetaron los cronogramas, se respetó el plebiscito de entrada, hubo que cambiar su fecha porque vino la pandemia del COVID-19. Efectivamente, las delimitaciones institucionales que se colocaron para evitar que, por ejemplo, la Convención Constitucional se arrojara atribuciones que no tenía, como atribuciones legislativas, que es algo que ha pasado en otros procesos constituyentes de la región, efectivamente eso se logró evitar. Además, me parece pertinente, en ciencias sociales y en ciencias sociales y jurídicas, está el problema que no tenemos un contrafactual, no hay un grupo de testeo y un grupo de...
Claro.
Entonces,
como la ciencia exacta.
Claro.
Llamadas exactas.
Entonces no es posible decir ya qué hubiese pasado si habría un acuerdo, hubiese habido un acuerdo distinto, o si no hubiese habido un acuerdo político y el presidente hubiese decidido sacar de nuevo a la calle a las Fuerzas Armadas. Pero podemos intentar buscar experiencias similares en países vecinos donde tuvieron estallidos sociales muy fuertes y que no lograron tener una salida institucional, y ver cómo terminaron. Esto es lo que ocurrió a principios de siglo en Bolivia con el presidente Sánchez de Lozada, y lo que ocurrió el 2001, a finales del año 2001, en Argentina, con la crisis del gobierno de la Rúa. En ambos, guardando por supuesto la distancia de tiempo y las particularidades de cada uno de nuestros fenómenos, terminaron en rupturas institucionales, terminaron en presidentes que tuvieron que concluir su periodo antes de tiempo, y no se logró, bueno, además de que hubo masiva violación a derechos humanos y un caos social que no logró, digamos, encauzarse en cambios institucionales. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra institucionalidad en ese final de año del 2019 logró surfear, no sé cómo decir.
Diblear, diríamos en jerga futbolística.
Claro, logró pasar la valla de la paradoja de Elster.
Ahora, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis crítico, como lo haces tú, del trabajo que cada actor relevante tuvo en este proceso preparatorio. No sé si llamarlo preparatorio, a lo mejor tú tienes una pero preparatorio de lo que era el resultado final, o sea, un proyecto constitucional. ¿Cuál es tu análisis? El Congreso Nacional, el Ejecutivo, y especialmente me interesa porque le dedicas un capítulo completo al trabajo de la Comisión Técnica, que es otra comisión técnica, no es la del proceso claro. constituyente del año 23, sino que la Comisión Técnica que preparó la propuesta de reformas constitucionales para que se hiciera la convención.
Claro, efectivamente en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución esto se negoció hasta altas horas de la madrugada de un jueves que se convirtió en viernes en el Salón del Ex Congreso Nacional. Entonces la letra que quedó del acuerdo evidentemente no está lista para traducirse en una norma. Entonces en el punto, si no me equivoco, el punto 11, el antepenúltimo de los dos del acuerdo, se estableció que oposición y oficialismo iban a designar en la misma cantidad de expertos y expertas que tradujeran el acuerdo político en un texto, digamos, jurídico, aprobable en el Congreso. Y además se comprometían a, cuando estuviese ese texto, aprobarlo como un todo, aprobarlo como en un bloque, sin hacer indicaciones al proyecto. Esta comisión estuvo integrada por 14 personas.
Primero eran pocos y después fueron más.
Claro, fueron dos partidos, dos por cada partido de oposición, que eran 7 partidos de oposición los que firmaron. Sí. Perdón, 1 por cada partido de oposición, que fueron 7. Después, 2 por cada partido de centro-derecha que firmó. Y uno más que lo nombró directamente el gobierno, que fue el profesor Sebastián Soto Velasco de la Universidad Católica.
Pero digamos, tu análisis es que, dadas las circunstancias, el Acuerdo por la Paz y los redactores del Acuerdo por la Paz hicieron su trabajo.
Sí.
Era lo que tenían que hacer y, de hecho, no se quisieron meter en detalles más complejos y lo dejaron en una comisión técnica, ¿no?
Efectivamente.
Ese es un trabajo que está logrado. ¿O tú haces un análisis crítico de cosas que no estuvieron y que debieron haber estado para haber facilitado el trabajo de la constituyente?
Bueno, como marco general, a mí me parece una técnica política muy acertada. O sea, permitir primero el acuerdo político, que debatan las personas que tienen una posición de liderazgo, de representación que le ha dado la ciudadanía, y que el detalle de ese acuerdo político se encargue a personas con conocimiento técnico. Eso me parece muy adecuado. Ahora, entrando al detalle, y todo esto es con el diario del lunes, hay ciertas cosas que creo que podrían haber quedado un poco mejor. Por ejemplo, en su momento, el comisionado del Partido Socialista, Gabriel Osorio, propuso que existiese un plazo para que la Convención Constitucional determinara su reglamento. Y que si en ese plazo, que él decía que eran 15 días, no se aprobaba el reglamento de la Convención Constitucional, se rigiera por el de la Cámara de Diputados, con el quórum de 2/3. Ya, eso en su momento parecía muy invasivo, aquí es como que el poder legislativo, el órgano constituido, está metiéndole la cuchara ahí al órgano constituyente, eso parecía una idea, fue rápidamente descartada, pero visto luego que se demoraron 3 meses en sacar 4 reglamentos, quizás hubiese sido pertinente haber destinado menos tiempo y haberse que la Convención Constitucional ha entrado más rápido a las discusiones de fondo. Asimismo, creo que en el derecho administrativo, uno de los requisitos de todo acto administrativo es que la autoridad que lo dicte sea previa investidura regular. Entonces, no haber regulado la forma en la cual se elegía al presidente de la Convención Constitucional.
Pero eso es tarea ya de la Comisión Técnica.
Claro. Ahí quizás hay una
pequeña. Ya hemos pasado decisión. La Comisión Técnica, sí. Y me interesa tu análisis crítico de la Comisión Técnica, porque tú haces una observación que a mí me parece, visto ahora ya, como dices tú con el diario del día lunes, premonitoria, dices tú, No sé si prometedora, porque ya habíamos visto cómo se había constituido, pero tú sí lo observas, que es no haber tenido una reglamentación clara de la investidura de la constituyente.
Claro.
Y eso que parece como un detalle, no fue un detalle.
Claro, entonces aquí una alternativa podría haber sido se estableciera que un mandato al legislador para más adelante regular este punto en particular. Pero claro, no O sea, como una de las reglas fundamentales del derecho administrativo, el tema de actuar pre-investidura regular y que el órgano público actúe dentro de su esfera de atribución. Entonces, ¿hay un tema?
Yo creo que sí, que tú apuntas bien cuando dices esa fue una deficiencia que podría haber sido prevista, ¿verdad?
Claro. Después, pero tengo un comentario más sobre el acuerdo mismo, que esto también, del diario del lunes. Creo que existió una deficiencia en establecer regímenes de voto distintos para los distintos momentos del proceso constituyente. ¿A qué me refiero? Que el plebiscito de entrada hubiese sido voluntario, con voto voluntario. Luego, la elección de constituyentes, con voto voluntario, y el plebiscito salía con voto obligatorio. Ese cambio en la audiencia, que fue sustancial, porque en el plebiscito de entrada votó el 55%, si no me equivoco, del padrón. En la elección de constituyentes, en un momento muy álgido de la pandemia, votó el 41%. Y luego en el plebiscito de salida votó el 85%.
Bueno, esas fueron enseñanzas para el proceso futuro. Claro. Que tampoco funcionó. Que pero tampoco bueno, funcionó. Ya vamos a ver.
Para cerrar mi idea, a mí me parece que hubiese sido más adecuado establecer el mismo sistema para todos. O todo voto obligatorio o todo voto voluntario. Pero hacer esa mezcla de el universo electoral me parece que no fue lo más adecuado.
Bueno, tú también hablas de ciertas deficiencias como... lo relacionado con el apoyo administrativo y logístico de la convención, pero yo no quisiera quedarme tanto en eso, sino que la famosa cláusula Fermandois, que tú la señalas que te parece un aspecto relevante.
Claro.
Explícanos un poco eso.
Esto, eso no estaba en la letra del Acuerdo por la Paz y de la nueva Constitución, sino que surge a iniciativa del comisionado que va representando a la Unión Demócrata Independiente, Arturo Fernando, un destacado profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, que propone dar cierto marco de ciertos límites de contenidos que no podían ser invadidos por el órgano constituyente. Entonces habla de los tratados internacionales ratificados por Chile, entre...
Sí, habla de y su régimen democrático, ¿no es cierto? Régimen... Que ya va a ser una frase que va a discutir. Y también la sentencia de los tribunales e incluso los contratos celebrados por el Estado de Chile.
Claro. Entonces ahí hay una discusión muy importante sobre cuál es la exigibilidad de esa cláusula en particular. Entonces, por una parte... el mismo profesor Fermandoa decía que esto era como un marco general, similar al artículo 4 de la Constitución, que señala que Chile es una república democrática, que no tiene no se puede ir a un tribunal directamente alegando un incumplimiento de ese artículo. Pero existen otras voces que indicaban que sí era recurrible. Ahora, cabe destacar que en el artículo siguiente, en el 136, que habla sobre el recurso de reclamación, que se refiere a... el recurso que también fue propio gestado por la Comisión Técnica, que tenía como objetivo dar un mecanismo de protección al reglamento. Y que en caso de que se quisiesen aprobar normas por un quórum, por ejemplo, inferior a 2/3, un cuarto de los convencionales constituyentes podían ir a la Corte Suprema y que, si no me equivoco, eran 5 ministros electos aleatoriamente, podían intervenir una votación.
No, digo yo este tema porque... cuando ya nos vamos acercando a la conclusión, tú mencionas, y aquí hago un regreso a los objetivos de tu investigación, tú haces alusión a esto porque te importa mirar cuánto control iba a haber sobre la comisión, sobre la convención. Por lo tanto, cuánto control, porque en la medida que había más control... perdía autonomía.
Claro.
La Asamblea Constituyente o como quisiera llamarse. Y entonces haces una relación que a mi juicio tiene mucho valor cuando dice si estamos frente a un proyecto a un proyecto de, ¿cómo lo llamas? Constituyente originario o derivado. Uh-huh. ¿Qué relevancia tiene hacer esa distinción y pronunciarnos finalmente si fue originario o derivado, para que lo pueda entender la gente? ¿Qué es un proceso constituyente originario y uno derivado?
El, Normalmente en derecho político, en derecho constitucional 1, como se llama nuestra facultad, uno de los temas del programa es el poder constituyente, que se describe o se diferencia de un modo más bien pedagógico entre originario y derivado. El poder constituyente originario es el que carece de límites externos, como una expresión de la soberanía, y con el cual se crea una nueva constitución, un nuevo acuerdo político que rige la forma en la que funciona un Estado. En cambio, el poder constituyente derivado surge a partir de la institucionalidad y implica modificaciones o reformas a al actual marco constitucional. Entonces uno podría decir, por ejemplo, Bernardo Higgins o los padres fundadores de Estados Unidos.
O la Revolución Francesa, que también la cita.
Claro, ahí es poder constituyente original. Pero
y ahí no hay controles.
Claro, hay un órgano soberano sin límites externos que llega a un acuerdo, en algunos casos se plebiscita, en otros casos no, y ese es el texto constitucional. En cambio, por ejemplo, no sé, las reformas del año 2005, que fueron reformas profundas, hechas durante el gobierno de Ricardo Lagos, serían un ejemplo de poder constituyente derivado. Entonces, de alguna manera, estas dos ideas fuerza, yo las identifico desde las negociaciones previas al acuerdo.
Claro.
Porque por un lado tenemos el sector más del oficialismo en ese momento, el sector de centro-derecha, que inspirado en visiones más bien ligadas que a Edmund Burke o James Madison, buscaba hacer prevalecer el principio de la tradición, que hacer valer la estabilidad. Entonces buscaba un órgano constituyente, todo esto bajo el supuesto de que iba a haber un proceso constituyente por una nueva constitución. Entonces buscaba que el proceso tuviese el órgano tuviese atribuciones limitadas, que existiese un quórum alto, que participaran parlamentarios. En cambio, el sector más de izquierda, la oposición de ese momento, tenía una mirada, si se quiere, más ligada a lo russoniano, una cosa más como de Thomas Jefferson, que plantea que cada generación tenía el derecho a reescribir su pacto social, y que una idea más como de una democracia donde solamente el pueblo debe respetar las reglas autoatribuidas. Entonces quiere un órgano 100% electo, con un quórum no tan alto, y con la idea de la hoja en blanco como muy importante. Entonces estas dos fuerzas, de alguna manera, convergen y llegan a este acuerdo. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde queda?
Digamos, claro. ¿Y dónde queda?
Claro, uno decía A, el otro decía Z, ¿estamos en N o estamos en...?
Claro.
Y si uno hace un análisis estrictamente normativo, podemos, por decir, como un positivismo, así, un bien de analizar la norma misma, el profesor José Francisco García, profesor de la Pontificia Universidad Católica, plantea una tesis que a mí me parece acertada, que dice que aquí lo que estamos es en presencia de una cláusula de revisión general o reemplazo constitucional, que es algo que existe en varias constituciones del mundo. Existe en la Constitución de Suiza, la Constitución de España, de Uruguay, entre otras, donde dentro de la Constitución misma se crea un mecanismo para su reseteo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una especie de punto medio entre originario y derivado. Pero si queremos, que me parece adecuada.
Pero Nogueira también me parece que tiene una buena explicación, y que tú haces alguna referencia, ¿cierto?, en que se mantiene la continuidad jurídica. O sea, es una operación, dices tú, que se excluyen explícitamente estas dos hipótesis lejanas.
Claro.
¿No? Y que se mantiene la continuidad jurídica del ordenamiento constitucional, evitando una ruptura jurídica.
Claro. Entonces, si uno quiere analizar el origen evidentemente es derivado. Si el proceso constituyente, claro, más que mal nace de una norma que surge desde el Parlamento, desde los poderes constituidos. Una ley que es promulgada por el mismo presidente de la República. Pero a mí me gustaría comentar que existe otra respuesta que es más ligada quizás como a la sociología del derecho, que da el profesor Andrew Arato de la Universidad de New School de Nueva York, que él habla de los procesos constituyentes post-soberanos, que dice que esta distinción entre originario y derivado es útil para aspectos pedagógicos, pero que tiene ciertas deficiencias para ser llevada a la práctica actualmente. Casi que habría que crear un país desde cero, una guerra civil, algo, digamos, poco común en el mundo actual. Entonces, lo que habla es que es imposible que un órgano monopolice toda la soberanía. Entonces, existen procesos de múltiples etapas en las que en cada momento se va expresando una porción de la soberanía. Esto también entendiendo.
Sí.
Entonces habla de un primer momento que son las round tables o mesas de negociación, de donde, entonces aquí están los representantes políticos que llegan a algún acuerdo general, que eso, bueno, está más que claro que ocurrió en nuestro país. Luego hay un órgano democráticamente electo, que en este caso fue la Convención Constitucional. Después habla de que en general los procesos constituyentes hay algún nivel de injerencia del Poder Judicial en nuestro país. Bueno, al final eso no ocurrió porque no se presentaron, pero está contemplado. Y por último hay un plebiscito. Entonces,
esa fue la lógica que siguió nuestro,
claro,
nuestro camino constitucional.
Entonces yo cuando identifiqué esta tesis del profesor Arato, dije...
Aquí lo encontré.
Claro. Esto es todo.
Bueno, lo que pasa es que, como tú, y yo invito a leer esta tesis que está en el repositorio de la Universidad de Chile, está disponible para que, claro, ustedes la puedan...
Y en la página del tribunal también.
También en la página del tribunal, y tengo aquí un ejemplar muy bonito, muy, muy elegante, digamos, de tu tesis, pero quiero decir que estoy seguro que esta tesis va a ser citada en el futuro de Chile, cuando ya muchos hayamos, y ya estemos en otra parte. ¿Qué quiero decir con esto? Porque aquí hay historia de cómo nuestro país se va construyendo. Entonces, hemos tenido momentos de cordura. Yo creo que en medio de la crisis que se vivió el año post-estallido, hubo una cordura. Tal vez recurrimos a estas tradiciones que tú señalas en tu... Pero después se produjo como un desorden. Fíjate, por ejemplo, que es casi esquizofrénico, que la institucionalidad partidaria que había finalmente llegado a un acuerdo, bueno, en vez de decir, mire, vamos a elegir los constituyentes y vamos a ir a discutir la constitución, llamaron al rechazo y al mismo tiempo a elegir constituyentes. Entonces, eso es un poco esquizofrénico, a mi juicio, claro, ¿no? Con todo respeto por los que participaron. Y después, los que habían luchado para que esto tuviera un cauce, o así lo entendemos, la sensación que uno tiene cuando se produce el proceso constituyente es que querían saltarse las mismas reglas que nos, claro, habíamos dado de alguna manera. Entonces, esto que venía ordenado, que está muy bien explicado, a mi juicio, merece que tú puedas continuar esta investigación. Y que tú puedas... No sé si... esto es como un trabajo en curso. Siempre las investigaciones universitarias no están concluidas. Y yo quiero invitarte a continuarlo, porque hay muchos cables que tú lanzaste con mucha precisión, diría yo, que merecerían seguir siendo estudiados. ¿Qué piensas?
Bueno, en el libro analizo un poco el estallido social viendo distintas tesis que explican cómo se llegó a esta y tomo con especial énfasis las dos tesis, la del profesor Hugo Herrera y la del profesor Carlos Ruiz, que coinciden en la distancia que hay entre la institucionalidad política y el pueblo organizado. Entonces, y el pueblo en general, organizado y en torno a causa identitaria, en torno a... y no organizado también. Entonces, como un proceso constituyente era una oportunidad para repensar la institucionalidad y volver a conectarla con la diversidad del pueblo chileno, permitiendo también, digamos, un horizonte de desarrollo a partir de la misma. Y yo creo que todo eso sigue abierto. O sea,
entonces, bueno, la invitación está hecha para que podamos seguir pensándolo, ¿no?
Efectivamente.
Y para eso es el pensamiento universitario. En una radio que dicen que es la radio que piensa.
Claro.
Terminaron nuestro programa, nos extendimos unos minutos, pero es un tema apasionante. A mi juicio, no es una revisión, sino que es un aprender, entender y proyectar. Y nos vamos con música, como siempre. Ahora vamos a invitar al grupo Intijimani con la canción Tatati. Hasta luego. Soy Santiago Schuster, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias a Matías Nicolás Mastrangelo Peroni por su excelente trabajo constitucional.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.